Tenemos en la línea al doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, gran experto en temas de educación. Llevábamos ya desde hace rato, Marco, desde hace varios días, diciendo, bueno, pues, ¿qué va a suceder desde que se supo que Delfina Gómez había ganado la encuesta para ser candidata en su momento de Morena al gobierno del Estado de México? Pues se decía, alguien tendrá que ocupar el cargo de titular de la SEP, y pues es esta señora, Leticia Ramírez. ¿Qué decir, Marco, así de bote pronto? Buenos días.
Hola, Gaby, muy buenos días. Pues por lo que se puede observar en el currículum y la descripción del propio presidente de la República, es una persona cercana al mandatario, ya de tiempo atrás, que ha estado en la sección 9, es la sección de la Ciudad de México, ligada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De hecho, cuando hubo las protestas al inicio del periodo de transición para llegar al presidente López Obrador al gobierno, ella fue quien recibió a los inconformes docentes de la CENTE que exigían la derogación de la reforma educativa anterior. Apuesta claramente a este simbolismo, como en el caso de Delfina Gómez, de decir que una maestra llega nuevamente a la Secretaría de Educación Pública, pero dado el saldo de Delfina Gómez, creo que ya a estas alturas aprendimos a ser escépticos de los simbolismos, porque eso no significa nada en términos del saldo negativo que en el que deja la Secretaría de Educación Pública, muy lejos del entusiasmo presidencial que acaba de manifestar López Obrador. Con toda franqueza, Gaby, Javier, en el recuento que hace el presidente de los supuestos logros de Delfina Gómez, lo que se retrata es cómo el presidente está ajeno a la educación pública. Él decía, bueno, es que tiene muy buena relación con los docentes. Yo me pregunto si eso tienen la misma opinión, por ejemplo, los profesores de inglés que no les han pagado, a los facilitadores de la prepa en línea que no los han pagado o los han despedido, los docentes de las universidades Benito Juárez que también han sido víctimas de la falta de pago. Luego dice el señor presidente es que se le han cumplido las legítimas demandas a los docentes. Perdón, pero vemos un recorte del 79% a los recursos para la capacitación docente. Vemos la exigencia muy natural de los maestros que no hay dinero para el denominado escalafón horizontal o vertical, es decir, para que puedan concursar por mejores plazas y mejores salarios. No ha habido dinero suficiente. Dice que se ha avanzado mucho en mejorar los contenidos educativos y toda la controversia de los cambios de planes de estudio. Yo nuevamente me pregunto, bueno, pues ¿ha leído siquiera los libros de texto que se pretenden establecer de cara al denominado nuevo modelo educativo en básica? O, por ejemplo, en el caso de la media superior, ya le preguntó a su subsecretario Arroyo cuánto va a salir y si le va a dar el dinero para la nueva materia de los bachilleratos tecnológicos. Eso va a tener un impacto presupuestal mayúsculo y no ha dicho, esta boca es mía, quién va a pagar ese dinero. Luego dice que avance en la escuela es nuestra. Incluso la Auditoría Superior de la Federación, Javier, Gaby, hace unos meses presentó un informe en donde hizo apenas una revisión del 26% de los dineros de las escuelas nuestra, y en más del 50% de las escuelas encontró anomalías. Denunció cómo hay servidores de la nación obligando a padres de familia a contratar reparaciones de las escuelas bajo la amenaza de que no, si no lo hacen, no recibirán el apoyo. Esa es la Auditoría Superior de la Federación, ¿eh? Eso no es investigación de la sociedad civil, y pues claramente el presidente convenientemente lo ignora. Y después dice que, bueno, se ha mantenido el programa de becas. Es cierto, ha aumentado el programa de becas, nada más que nosotros hemos mostrado cómo el número de becas justo al sector de menos recursos, al sector que está en lo que se denomina el primer quintil en la distribución del ingreso, han disminuido. Las que han aumentado son las de el nivel de mayor ingreso. Entonces, obvio, pues el presidente termina rematando diciendo que la señora Delfina Gómez con todos estos logros, supuestos logros, ha logrado que no se rezague la educación y que hemos regresado a la normalidad. Perdónenme, pero esto sí ya es vivir una realidad completamente ficticia, porque como el señor presidente y su hijo no va a una escuela pública, va a una escuela privada, a lo mejor no se enteró que hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior respecto a cuando comenzó su sexenio, o tampoco se enteró, por ejemplo, que hoy no tenemos un diagnóstico de cuál es el tamaño de la afectación en los aprendizajes de los estudiantes, porque él no ha querido dar recurso para establecer esta evaluación que le permita a los docentes establecer una ruta de recuperación. Entonces, vamos a ver ahora si esta llegada del señor presidente, que en los últimos años pues lo que se dedicó fue a la grilla presidencial, a la supuesta atención ciudadana desde la presidencia de la República, sí pone a buen uso su anterior experiencia como maestra y trata de hacer algo respecto al desastre que le deja la antecesora.
A ver, ese es un punto importante. A ver, Marco, llevas, eres joven, yo sé que eres joven, pero llevas años justamente acudiendo a diferentes congresos, acudiendo incluso a Cámara de Diputados, senadores, cuando hay Parlamento abierto sobre reformas educativas. Has también, por supuesto, estudiado los movimientos desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, desde la Coordinadora. Conoces muy bien, repetimos, el tema de la educación en nuestro país. El nombre de Leticia Ramírez es un nombre que se ha repetido en las últimas décadas, es una persona que ha estado en el radar, al menos para llegar a la Secretaría de Educación Pública. ¿Sabemos algo de ella respecto a este currículum educativo?
Con toda franqueza, no estaba en el radar, no estaba en las discusiones de quienes esperaba pudiera ser la sustituta de Delfina Gómez. Y sabemos, por lo que estamos observando, más allá de el breve descripción curricular del presidente, pues que su cercanía es una cercanía, digamos, de labor política. En esta parte, no solo de atención ciudadana hoy en la presidencia, sino de funciones similares que hizo cuando el periodo de transición o cuando el señor presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero otra vez, nuevamente, si ustedes me dicen en la vida reciente de Leticia Ramírez, ¿tenemos alguna evidencia de que sea alguien que ha estado realmente involucrada en temas educativos? Yo no lo veo. Y otra vez, está el mismo cuento como cuando ocurrió en el caso de Delfina Gómez, que se hablaba de que por fin llegaba una maestra y que con la experiencia en el GIS, y vean los resultados. Sí. Entonces yo creo que pues por lo menos hay que ser sanamente escépticos, y la verdad pues sí es desconcertante pensar que algo va a poder pasar cuando el presidente retrata una realidad que no está viviendo lamentablemente el sistema público de educación en nuestro país.
Estamos hablando con el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, decía el presidente que mañana Delfina estará entregando un informe y será obviamente entrega-recepción de la oficina. Vamos a ver qué es lo que se informa. Pero si tú tuvieras que poner, digamos, como las tres urgencias para lo que tiene que ser la nueva titular de la SEP, así los tres puntos más importantes, ¿qué destacarías, Marco?
En primer lugar, necesitamos saber cuál es el tamaño de la afectación de los aprendizajes en los diferentes grados escolares, para que los maestros cuenten con información de trazar en cada plantel rutas de diferenciadas de recuperación de aprendizajes. Eso es lo primero. Segundo, Gaby, tenemos en el caso de los jóvenes 367 mil jóvenes menos en la media superior y 200 mil jóvenes menos que ya no pasaron de la secundaria a la media superior. Urge que se establezca un plan para dos cosas. Por un lado, enfocar bien, focalizar bien las becas para que no pase esto que refería hace ratito, en donde pues sí hubo más becas, pero para el sector que menos las necesita, y enfocar las becas a quienes más lo necesitan. Pero además se necesita realmente un programa de tutorías y de acompañamiento docente para que esos jóvenes se animen a regresar al aula y no teman que por haberla dejado no la van a poder hacer si regresan al aula. Necesitamos entender como país, Gaby, lo que cuesta realmente en términos sociales el que haya una cantidad tan importante de chicas, de chicos que han dejado de estudiar y lo que va a ser un futuro sombrío para ellos. Y el tercer punto tiene que ver con la urgencia de capacitar a los docentes para poder ayudar a contener emocionalmente a sus estudiantes. El ánimo en el regreso a clases ha sido muy desafiante. Esto tiene un impacto justo en el aprendizaje y muchos docentes están tratando de hacer lo mejor posible con su mejor entender. Pero lo que necesitan es una verdadera capacitación para poder ayudar en la parte emocional a sus chicas, a sus chicos que están enseñando. Si esas tres fueran las prioridades de aquí a lo que resta del sexenio, podremos haber de alguna manera sorteado la tormenta educativa que ha dejado la pandemia. Pero con franqueza, o sea, esos son buenos deseos, porque yo lo que observo cuando escucho al presidente es pues que, otra vez, la verdad, la educación no es una prioridad, porque no hay un anuncio de decir, aquí está este presupuesto extraordinario para financiar estos desafíos, nada de eso. Entonces, pues veremos, ojalá me equivoque y podamos en unos meses decir, miren, sí, independientemente de la experiencia grillesca reciente de la nueva titular, ahora sí sacó a usar su antigua experiencia magisterial y está haciendo algo distinto a su antecesora Delfina Gómez.
Pues ya veremos, pero en fin, no parecen ser tan buenas noticias. Gracias, Marco, por haber entrado con nosotros. Un abrazo.
Gracias, como siempre, que tengan buen día.